nos va volviendo luego. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de martes. Hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis, que ayer les dije que tenía mucha relación con la menopausia en las mujeres.
Así es, por eso es que hay que tomarse el calcio, estar pendiente a lo que uno consume para evitar esa enfermedad. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, ya estamos casi en miércoles, pero yo me pregunto, ¿las amigas de Cuba sabrán que aparte de la leche, que es lo que nos enseñaron a nosotros que tiene calcio, ¿cuáles son los otros alimentos que tienen calcio?
Ah, eso ahorita se lo decimos.
Se lo vamos a decir, sí, porque ellas dirán, ay, mi hija, claro, si no tengo yogur, yo no tengo leche, yo no tengo queso. Yo creo que no solo son los derivados de la leche.
No. Hay otras cosas que tienen calcio y ahorita podemos conversar de eso. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Así que, bueno, y después más adelante vamos a estar hablando con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Así que quédense en sintonía y les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia, para que llamen, comenten, y conversen con nosotros. Nos pueden llamar al 305-639-4260, 305-639-4260. La llamada es gratis, le dicen a la operadora que es con cobro revertido. Así que bueno, para contestar la pregunta de Vicky, ¿qué cosas tienen calcio aparte de los lácteos?
¡Apunten, ¿no? Amiga!
Bueno, en realidad lo que más tiene calcio es la leche.
Es la leche, sí. Pero figúrate si a los niños 7 años lo pierden.
Queso, mantequilla, bueno, pues yo se los digo. Otras fuentes de calcio. Esto es de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. ¿Okay? Dice, hortalizas de hojas verdes como el brócoli, la col rizada, la berza común, la mostaza, que no es la mostaza que le echamos a las cosas, no, hay una hoja verde que se llama mostaza, los nabos, el repollo chino, también le dicen bok choy, el salmón, las sardinas, las almendras, las nueces de Brasil, semillas de girasol, legumbres secas, legumbres, ¿no? Frijoles y eso.
Los frijoles.
Ajá, eso es lo que tiene calcio.
Bueno, yo no sé, en mi época, cuando yo estaba allá, no vendían brócoli. Yo no me acuerdo verlo.
Del brócoli no me acuerdo.
Tal vez lo vendan en la shopping y todo el mundo no puede ir a la shopping.
Bueno,
shopping
muchas...
Por la lista, salmón tampoco.
No. Mm-mm. ¿Sardina?
Sardina, sí.
Sí, la sardina,
sardina
sí.
Sardina, sí. ¿Y los frijoles?
Los frijoles, y cualquier cosa, bueno, los suplementos de calcio, que yo sé que también eso es ir a tener un gasto y no está, quizás es caro, quizás
es caro.
No están disponibles. Suplementos de calcio, ¿no? Una pastillita, aunque en realidad es mejor que venga de la alimentación, ¿no?
Pero mira, la col, y en Cuba venden mucha col.
Bueno, pues a comer col se ha dicho.
Coman col.
Bueno, hablemos de los niños súper, súper inteligentes, que le dicen los niños superdotados. ¿Cómo tú te das cuenta que el niño tuyo, pues, es más inteligente que el niño promedio? Yo creo que todos los padres pensamos que nuestros hijos son unos genios.
Así mismo, pero no, tiene sus características.
A ver.
En primera, la Organización Mundial de la Salud establece que los superdotados son aquellos niños que tienen un coeficiente de inteligencia igual o superior a 130. Por ejemplo, son esos niños que dicen, fíjense, que comenzaron a hablar antes de los 2 años o a escribir antes que el resto de sus compañeros. Todos los niños superdotados son precoces intelectualmente, pero no todos los precoces intelectualmente devienen en superdotados. Uh-huh. Hay una línea. A ver, mira, cuando son bebés, estos niños son muy demandantes, se sobreestimulan con facilidad, tienen un alto nivel de coordinación psicomotriz, levantan la cabeza antes del mes de vida, Así que empiecen a mirar a sus bebés. Vocalizan dos sonidos diferentes sobre el mes y medio. Dice su primera palabra hacia los 5 meses y a los 6 meses ya ese niño pues atiende y responde cuando usted le dice su nombre. Posteriormente aparecen otras características comunes a la mayoría de los superdotados. Los niños superdotados, dicen los científicos, que son muy intensos emocional y sensorialmente. La intensidad emocional a veces desconcierta a papá y mamá porque no entienden el exceso de emociones que presenta este niño. Puede ser muy, muy, muy alegre o puede ver algo que le cause mucha, mucha tristeza. Así que va de eso ahí. La baja tolerancia a la frustración. A estos niños no les gusta frustrarse, pues les hace estallar en rabietas descomunales, que no quiere decir mala crianza. Hay rabietas de mala crianza también. Reaccionan de forma exagerada, como les dije, a una película triste o de miedo. Van a reflejar de forma precoz e intensa una enorme capacidad empática y un radical sentido de la justicia y la equidad a edades tempranas. A estos niños les preocupan temas relacionados con la existencia, como la muerte, la existencia de Dios, el origen, la justicia social. Tienen una memoria prodigiosa, tanto a corto como a largo plazo, y son capaces de recordar imágenes, sonidos y objetos, pero con un detalle muy preciso. Van a aprender a escribir muy, muy rápido, desde temprana edad, y de forma autodidacta, sin que nadie les enseñe. Pueden ser escolarizados a los 3 años, fíjense.
Bueno, en Cuba primero tienen que llevar a un psicólogo.
Sí, claro.
Porque si no, no te lo dejan empezar.
No te lo dejan empezar. Estos niños van a poseer un vocabulario preciso, rico y muy amplio. Tienen predilección por los juegos de carácter cognitivo. Por ejemplo, los rompecabezas, los puzzles. Eso es lo que les gusta a ellos. Son muy autocríticos, perfeccionistas y competitivos. Independientes. Y por tanto, aman mucho la libertad. No resultan fáciles de educar, especialmente en sistemas familiares y escolares rígidos y que tengan muchas normas. Estos niños, fíjense, suelen ser muy distraídos. Se distraen muy fácil. Por eso es que a veces a estos niños les hacen un diagnóstico que no es.
Confunde.
Porque confunden o los ponen como que son muy retardados o los ponen como que tienen trastornos de la personalidad. Los ponen casi siempre como niños hiperactivos.
Claro.
Porque ya estos niños saben la tarea, la hacen muy rápido en las clases.
Se aburren a veces,
comienzan entonces a molestar al de al lado y entonces la gente no va, el profesor no va al meollo ni los padres de la cuestión a ver qué tiene este niño que lo hace diferente. Lo encasillan en que es hiperactivo y por ahí empiezan las cosas muy mal. Si unos padres sospechan que su hijo tiene altas capacidades, lo primero que tienen que hacer, como dijo Vicky, es acudir a un experto. Tienen que llevarlo a un psicólogo para que confirme si el niño es o no superdotado, para que les dé un diagnóstico y tiene que ser a edades tempranas, porque esto va a favorecer pues canalizar todo el potencial que tenga el niño y hacer que mamá y papá y la familia que rodea a este niño empiece a entender y a empatizar con las necesidades reales de su hijo. Ayudarlo a que sea feliz, porque si usted logra que su hijo sea feliz porque es superdotado, la familia va a ser feliz también, porque casi siempre cuando hay un niño así es un problema para la familia, porque no saben cómo guiarlo, no saben cómo orientarlo, no saben cómo llevarlo a través de la vida.
Además, es difícil cuando son pequeñitos.
Muy difícil.
Para una familia que no son psicólogos, que son mamá y papá, o los tíos, los abuelitos.
Sí, sí.
Esos chiquitos que hacen cualquier cosa y ya acabé.
Así mismo.
O si no, te están preguntando y quieren más. Hacen preguntas que uno como padre dice, ¿de dónde sacó esta pregunta?
Así mismo. Mira, el último caso que hay, que está en las redes, es el de una niña superdotada. Ella es rusa, tiene 10 años y tiene un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein. Uh-huh. Y no es de una familia de intelectuales. Sus padres son, creo que el padre es constructor y la madre es ama de casa. Y estas personas pues se sorprendían mucho con esta niña y decidieron pues llevarla a un experto y le hicieron esta prueba de coeficiente. Y la chiquita es, como se dice, una mecha. Súper inteligente, es una niña rusa, tiene 10 años, pero aquí hemos hablado de casos. La muchachita que yo les hablé, la mexicana, que ya con, uh-huh. con, no sé, con 11 años ya va a terminar el curso de psicología, que va a ser psicóloga, doctor en psicología.
Imagínate cómo se puede ser doctor en psicología a esa edad.
Por favor, y tienen un campo abierto.
Porque la cosa es que también tú necesitas la madurez que solamente viene con la vida, edad, con envejecer, sí. con vivir, con experiencias, etcétera, etcétera.
Hay una
¿no?
canción que decía, con juventud y experiencia todo daría.
¿Te acuerdas? Sí. Es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo una amiga que tuvo, ya es una, la muchacha ya es grande, uh-huh. y desde el principio demostró que era diferente, que sí. era una muchachita muy inteligente. Bueno, llegó aquí y ha estudiado montones de carreras y se ha realizado. Pero de verdad.
Es difícil.
Oye, qué difícil era. Yo decía, le decía para dentro de mí, qué pesadita es.
Ay, bendito.
Es que van por encima. Óyeme,
no paraba. Un día me acuerdo que fuimos al museo y ella se me pegó y me decía, ¿y ese quién es? ¿Y aquello quién es? ¿Y de quién es? ¿Y por qué? Y no, ¡ay, mi madre! Necesitan personas que estén dispuestas a
seguir
sin frustrarlos.
A seguirles las rimas. Sí. Hay que seguirles las rimas a estos muchachos.
Yo creo que, no sé si tú te acordarás, en Cuba, no sé si fue en Cuba, porque a mí las cosas ya se me confunden, amiga.
¿Por qué?
Entre el Alzheimer. Yo vi una película que trata del tema de un muchachito superdotado, una película americana, uh-huh. que la madre es una simple camarera, trabaja.
Yo creo que yo sé la película que tú.
No sé.
Y el muchachito sufre, sí. lo separan, lo llevan a un lugar, lo están estudiando, le están sí. dando posibilidades, pero es un niño que tendrá como 10 años y entonces lo atiborran de cosas. Y es lo que quiere jugar con un carrito, porque uh-huh. saltan de uno, de tener una actitud de niño que está por encima a un niño que quiere, que tiene 5, 6 años, 10 años, lo que uh-huh, quiere jugar.
Uh-huh. Sí, porque emocionalmente ahí es donde está. Y es un niño.
Y entonces el chiquito, cuando la madre lo va a ver, está sufriendo. Y él dijo que él pide que se lo saquen de allí y lo llevan a la casa. Y cuando entonces está en la casa, se siente mal porque habla con la madre habla boberías, estupideces. Le traen un piano, entonces el top se está tocando piano, esa música no le gusta a la mamá, por la noche pone música clásica y la madre se atormenta, en fin. Y entonces se ve como el chiquito sufre y decide que tiene que volver a aquel lugar, la despedida.
Ay,
de...
Y esa película era sí. con Jodie Foster.
Con Jodie Foster, ¿verdad?
Y se llamaba Little Man Tate, se sí. llamaba esa película.
Es así, sí, de un sí, dolor.
Sí. Sí.
Porque los dos se quieren, madre e hijo, pero ella se da cuenta de que no le puede dar lo que él necesita.
Qué duro.
No.
Sí, sí, sí. Aquí en la sinopsis dice que la madre trata de darle a su niño una niñez normal al mismo tiempo que alimenta su curiosidad claro. intelectual. Yo creo que esa es la dificultad, ¿no? Encontrar... dejar que estos niños sean niños al mismo tiempo que intelectualmente están ya a un nivel pues más entre adultos, ¿no? Muy muy difícil, me imagino, pero bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días.
Buenos días,
Hilda.
¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Oyendo lo del niño.
Ajá.
Estos niños son a veces muy pesados, ¿sabes?
Pero no, quizás no es que son
cuando
pesados.
Cuando uno no lo sabe, vaya, ya se da uno cuenta, pero si no lo sabes, son muy muy autoritarios, muy secos, a veces muy serios, muy desobedientes. Algunos,
o cuando están
no.
en un aula con una profesora que tiene los demás niños de una edad normal y de un comportamiento
que tiene,
normal,
que
el chiquito le sabotea.
Que tiene 20 niños a su cargo. Y ese niño, figúrate tú. Pero bueno, hay que entenderlo, hay que llevarlo donde hay que llevarlo para que tenga sus clases especiales.
Esa es la cosa, que es muy fácil simplemente desechar a la gente diciendo, ay, es que es pesado. Uh-huh. La gente es más complicada que eso.
Tiene que llevarlo a el que la pareja o la madre o el padre que tenga un niño así, tiene que llevarlo a clases especiales. Primero que le hagan una evaluación y después pues que tenga sus clases especiales, que las va a entender perfectamente. Y no se va a distraer ni nada.
Eso es aquí, porque hay escuelas así especiales para niños superdotados.
No, no, no hay.
No hay. No hay nada de eso.
Ay, en Cuba no.
Hilda, si ponen muchachitos de 12 años que no se han graduado todavía del preuniversitario a dar clases en escuelas de primaria y escriben huevo con W y aiga, ¿qué muchachos le van a escuelas super? Ay.
Ay, está Vicky. Nada, mira, cuando...
Nada, cualquier momento cambia y hay una escuela para niños.
Lo que a los maestros, por ejemplo, cuando tienen un niño así en el aula, lo que te exigen es que le pongas más ejercicios por encima del nivel de los otros niños para que...
¿No lo saltan de grado?
No lo saltan de grado. No. Te lo digo por mi experiencia, porque yo tenía un estudiante así, uh-huh. Y lo que entonces nos exigían, la psicóloga del semi-internado, pues que le pusiéramos actividades por encima del resto de los demás niños para que el muchachito se desarrollara un poquito más.
Y no tienen que ser superdotados, niños que son hiperactivos nada más.
Y pero casi
la situación
siempre
del estudiantado, sí, y del profesorado en Cuba es terrible.
Qué cosa. Pero bueno.
Bueno, Hilda, ¿hay ángel hoy?
Ay, sí. Yo tengo como 14 ángeles.
Bueno, pues, pero poquito a poquito,
voy
entonces.
Voy poquito a poco. Esta es para Mayelín Concepción Pentón. Mayelín nació un 12 de octubre. Qué bonito día. Y su ángel se llama Umabel. U-M-A. B de beso, E-L, Umabel. ¿Está fácil? La carta del tarot de ese ángel es el carro. Muy buena. Número de suerte, el 7. Ya el 7 siempre es un número de suerte. Mes de cambio, julio. Planeta Venus, el planeta del amor. Y el Salmo, el 112. Mayelín, si no tienes Biblia, pídela para que lo leas. El Salmo 112. Este ángel ayuda a obtener las amistades de una persona. Favorece los estudios de astrología, psicología y esoterismo, influyendo sobre las personas dedicadas a estas áreas. ¿Te gusta lo espiritual? El nacido bajo esta influencia amará los viajes y placeres honestos, introvertida y afectuosa, no se adapta a los cambios repentinos, tradicional, se mantiene fiel a los valores aprendidos de los padres, intuitiva, estará abierta a las cosas a su alrededor a pesar de no envolverse demasiado en ellas. Para sentirse bien en una posición social o laboral, debe creer en ella como si fuera una religión. Necesita soporte ideológico. No le gustan las personas agresivas o indecisas. Paciente, soporta todo por la persona amada o la familia. Se manifiesta en la paternidad, estable, busca establecer en las personas una imagen filial. Será estimado por su equilibrio, dulzura, amabilidad y afecto. No le interesa modificar la situación de un grupo o clase social, invirtiendo en personas próximas o en casos específicos. Organizará su vida de acuerdo con su conciencia, manifestada a través de buenos actos y compañerismo. Será amorosa y sensible, consciente de la forma adecuada de actuar. Su inteligencia estará a disposición de la potencia angelical. Eso es muy interesante. Profesionalmente será psicóloga, adaptándose bien a los niños. Tendrá éxito en expresar sus emociones en romances y poemas y en cuentos. Se realizará como oráculo o astróloga. Está bien, Madeline. Genio contrario a lo que no es, domina el libertinaje, la indiferencia y la infidelidad. Adquirirá vicios contrarios a la naturaleza, se aislará al extremo. Se autodestruirá o mentirá a sí misma por no poder enfrentar la realidad. Podrá también depender del padre o de la madre en forma enfermiza. Eso es lo que no eres, Mayelín. Así que te deseo muchas cosas buenas con tu ángel. Pídele, se llama Mabel. Pídele, escríbelo en un papelito, porque si se te olvida ya lo puedes después saber cómo se llama. Umabel, U-M-A-B-E-L. Te deseo muchas cosas buenas con tu ángel. Pídele todos los días, porque a los ángeles hay que tenerlos ocupados. Porque si no, se van... Y no se acuerda ni de ti. Vamos a ver el horóscopo. Aries, tienes que compartir tu conocimiento este día. La verdad será un orgullo para ti el poder devolver las situaciones que de trabajo o de negocio se presenten. Los demás te verán como alguien a quien seguir, y todo indica que terminará siendo líder de algunos proyectos de trabajo o de algún grupo de trabajo. Con las amistades la cosa puede ser diferente, ya que no te organizas con el tiempo y estás quedando muy mal con ellos. Números de suerte 7, 22 y el 4. Tauro, esta semana es para destacar. Ahora tienes que demostrar que tú eres la persona correcta para la oportunidad que sea. Destaca tus virtudes. El dinero estará un poco lento, pero en estos días todo se reactiva para ti. Debes de poner más atención en lo que tu cuerpo te pide. Lo que sea, dáselo. Un poco más de entusiasmo en la vida no te caería nada mal. A veces estás haciendo las cosas en modo automático y eso no está nada bien para ti, Tauro. Números de suerte 8, 22 y el 15.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del psicólogo francés Jean-Claude Kaufman y dijo: los conflictos surgen al creer que la otra persona es como tú y debe hacer las cosas de la misma manera.
Muy buen pensamiento.
¿Cuántas veces uno dice algo y después dice, bueno, es verdad, yo soy yo y él es esa persona? Claro. Esa persona. Los conflictos surgen al creer que la otra persona es como tú y debe hacer las cosas de la misma manera.
Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Aquí estoy.
A ver.
Qué bueno está el pensamiento.
¿Verdad? Sí, muchas veces nos ponemos a criticar las acciones de una persona y no nos damos cuenta que esa persona percibe el mundo de una manera diferente a nosotros.
Cada persona es un mundo.
Así es.
Distinta por completo. Uh-huh. Géminis, este inicio de semana tiene por parte del universo una energía extra para ti, que te sirve para no dejar nada inconcluso. Esto en todos los ámbitos de tu vida. Géminis es la locura. Empieza y no termina, y son brillantes, pero son así. Por el lado del amor, el miércoles será preciso para que ya te digas a esa persona que te gusta y que quiere conocerte más. No te dirá que no. Con el dinero, esta semana habrá alguna que otra tentación de comprar cosas que en realidad no necesitas. Es tu elección, así que lo que tú hagas estará bien hecho. Números de suerte 1, 20 y 37. El 1, el 20 y el 37. Cáncer. Día laborioso, ya que te toparás con pared y algunos de los asuntos de trabajo que tienes pendiente. No te desesperes y espera un poco. Tienes que poner en práctica todos tus conocimientos para resolver la situación. Nadie tiene el derecho de criticarte. No esperes de tu pareja mucho en este día. También tiene mil cosas que hacer y contigo está siempre. Dale un espacio y asunto arreglado. Números de suerte 1, 20 y 37. 1, 20 y el 37. Leo, para Laura, la respuesta que estás buscando la tienes frente a ti. Estamos acostumbrados a vivir la vida exagerando los problemas cuando todo es fácil. Para que tengas mejores resultados en el área del trabajo o de negocio, aprende a trabajar en equipo, escuchar a los demás, que te será de gran ayuda. Para el aspecto del dinero, esta semana viene algo como un dinero extra que te verás reflejado en tu sueldo, dinero que gana o algo que te van a regalar. Números de suerte 16, 18 y 35. 16, 18 y 35. Virgo, los astros te darán una sorpresa esta semana, ayudándote a resolver algunos asuntos favorables para tu economía y área de trabajo. Habrá algunos que pretenden inventarte una habladuría, pero de ser así no hagas caso y no le des la importancia. Todo depende de quién viene. Por más intento que hagas por hablar con esa persona que se enojó contigo, aún no es el tiempo. Deja que las cosas se enfríen y así será mejor. Números de suerte 1, 20 y 37. El 1, el 20 y el 37 para Virgo. Libra, Venus en esta semana te llevará por la senda de la buena vibra y emociones positivas, aunque haya alguien que te haga enojar. Ignora eso. Por el lado del trabajo, todo te ha estado saliendo bien, así que no tienes nada de qué preocuparte. Pero sí de ocuparte para que todo siga igual. Tú eres una persona que siempre logra lo que quiere, que siempre estará para los demás. Pero ¿qué te has dado para ti? ¿qué te das, Libra? Para ti, nada. Piénsalo muy bien. Números de suerte, 8, 21 y 52. 8, 21 y 52, Escorpio. Esta semana es personal, para trabajar en ti y nada más en ti. El universo te dará todo lo que necesites para que dejes tu interior tan limpio como sea posible. Es decir, para que depures todo eso que te está estorbando desde hace tiempo. Por otro lado, hay avances en tu ámbito de trabajo. En el lado de las amistades, tu círculo se ve cada día más reducido. Es tiempo de poder aumentarlo. No te limites a la hora de conocer personas. No te limites, Escorpio. Números de suerte 7, 42 y 51. 7 para Escorpio, 42 y 51. Sagitario, por más que quieras alcanzar la meta, no lo logras. Y es que esta semana hay algunos aspectos difíciles, ya que te saldrán trabas que no esperas, pero es parte de la lección de Saturno sobre ti. La solución siempre es la más fácil y no la más complicada, como siempre. Hazlo con tranquilidad por la noche y tendrás una buena charla. Tienes que tener paciencia, Sagitario, en estos momentos. Números de suerte 9, 10 y el 15. 9, 10 y el 15 para Sagitario. Capricornio, algunos asuntos de trabajo que han estado ocultos o bajo el agua se destapan esta semana. Así que te has hecho algo turbio, si has hecho algo que no esté bien, no turbio, arréglalo rápido. El utilizar pretexto es muy fácil para todo, pero esta semana vivirás algunas experiencias que te harán no volverlos a utilizar por mucho tiempo. El apoyo que estás buscando lo encuentras en estos días, y también el amor. De hecho, hay alguien a quien le encanta, solo déjate llevar por lo que te dice. Muy bien para Capricornio. Números de suerte 10, 18 y 25 para Capricornio. 10, 18 y 25. Acuario, una excelente semana para ti, ya que será decisiva en muchos aspectos de tu vida, desde el ámbito del trabajo hasta el ámbito de los hijos. Así que ten la apertura mental necesaria para poder aceptar las cosas tal y como vengan. Es tiempo de éxitos, así que no lo desaproveches. Por el lado del dinero, no tienes por qué estar mal, ya que Venus, aparte del amor, te da dinero. Así que cualquier oportunidad es buena para ti, Victoria.
Ya lo estoy oyendo.
9, 22 y el 13. Qué bonito, 9, 22 y el 13. Piscis, con el sol en tu signo, se te recomienda iniciar una limpieza profunda de todo lo que ya no te sirve, tanto emocional como físico en tu vida. Así que empezarás a vivir sin obstáculos, malas emociones, resentimientos, y el universo te da como regalo el entendimiento perfecto de las cosas. Te felicito, no esperes mucho de los demás. Te dan lo que pueden, todo eso es para todos los signos. La gente da lo que puede, no puede darte más, y está en tus posibilidades. Así que si no recibes lo que esperas, busca la manera de tenerlo por ti, porque Piscis a veces se recuesta un poco en el pasado, en la familia, en ellos mismos, y no adelanta un signo con tanta suerte como ese. Números de suerte 24, 36 y el 20. 24, 36 y el número 20, Piscis. Y a todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas de parte de todas nosotros.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, mi
hablamos mañana.
Chao.
Bueno. Y bueno, no piensen que Exilda está calladita. Ella se tuvo que ir, así que en esta media hora estamos la Victoria y yo. Hablemos un poco de... En la manera en que hablamos hay mucho sexismo. Hay muchos conceptos que todavía tenemos y cuando hablamos de ellos son extremadamente sexistas. Son cosas que debemos cambiar, que debemos erradicar.
Y que no nos damos cuenta que las utilizamos frente a los muchachos.
Sí.
Y los niños son como esponja. Porque el lenguaje sexista está afianzado en nuestra sociedad cubana. Eso no lo podemos negar, amiga. Allí cualquier cosa es siempre para disminuir a la mujer. Pero somos nosotros, hombres y mujeres, los que tenemos la oportunidad de cambiarlo. Para eliminar estereotipos, los niños tienen que ser educados desde pequeños y entender, por ejemplo, que llorar no es solo cosa de niña. Ustedes saben que si el chiquito se cae, oye, los hombres no lloran.
Sí,
y ahí,
horrible.
Aunque el chiquito con las ganas de empezar a berrear, y tú lo ves como aprietan los labios, pobrecito, aguantando. El lenguaje que utilizamos modela comportamientos y conductas personales y colectivas. Modela comportamientos que son la base del imaginario social y que después, amiga, cuesta muchísimo poderlo quitar.
está instaurado ese lenguaje sexista porque vivimos en una sociedad patriarcal en que las actitudes machistas son el pan nuestro de cada día. Muchos, cuando se critica esta forma, pues se sienten como en un ataque. No, porque fíjate, es una mujer y hablando, siempre están contra los hombres. Algunos hasta se ofenden. Pero lo positivo es tomar esto como una oportunidad de hacer que los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades en la vida independientemente del sexo que posean. Por ejemplo, punto uno, las niñas son las mandonas de la casa y los niños son los líderes. ¿Tú nunca lo has oído?
Bueno,
esta
yo
es
sí,
una mandona.
Exacto, sí.
Es horrible. Okay. Pero además es curioso cómo se intenta impedir que una mujer domine y dirija cualquier situación desde pequeña, uh-huh, haciéndola sentir mal. Y si lo hacen, y ustedes saben, hay padres hasta que los regañan. Como se refuerza este mismo comportamiento en los varones desde su más tierna infancia, en que ellos son, vaya, hay madres que le dicen, no, tú no friegues. El muchacho se levanta a ayudar. No, tú no friegues, que eso no es de hombre. Sí.
No, o si no en la mesa tú le dices, fulanita.
Sí, levántate y friega.
Exacto. Y ahí está fulanito, y a fulanito no, lo dejan ahí rascándose la cabeza.
Otra, las niñas con carácter son marimachos. Y los niños sí, con carácter son niños.
Sí, o son varones, o son y variones. Eso les toca.
Cualquier uh-huh muestra de fuerza y arrojo y valentía se reprime en las niñas, haciéndolas saber mediante descalificaciones que es terreno de hombre. A los niños se le potencia ese orgullo de ser macho, de ser, hay que amar a su género, el fuerte. Y se les enseña que eso es mejor que ser una niña, que ser una nenita. Las niñas no tienen que ser presumidas, Los niños no presumen porque ellos son hombres. Uh-huh. A las niñas desde pequeñas se les niega que hagan algo porque ellas les guste. Si lo hacen es para lucir a quién, a los varones. Para que la vean. Los niños no tienen esa necesidad. Somos nosotras las que debemos gustarle a ellos. Otra, las niñas son bonitas. Los niños todos son fuertes o son inteligentes. Desde que nacen, las hembras tienen que quedar claro que su función en la vida es agradar. Somos las muñequitas. Tú no has visto España. Esa es mi muñequita. Qué linda mi muñequita.
Tú sabes que yo tengo dos sobrinas y un sobrino. Y yo siempre trato de alabar a mis sobrinas de maneras que no sean qué linda estás, qué linda te ves. Yo trato de ay, qué bonito te quedó ese dibujo, qué talentosa eres, qué bien estás leyendo, oye, qué notas tan chéveres, tan buenas tú sacas. Yo trato, porque, óyeme, que todo el mundo le esté diciendo al niño, ay, qué fuerte, y a las niñas, ay, qué linda. O sea, o sea, tu valor es por tu belleza. Ese mensaje es terrible.
Dice que desde que la niña nace, tienen que darle claro que su función en la vida es agradar. Tiene que ser guapa. Eso le permite más atención. Tiene que tener una bonita sonrisa. Tiene que estar agradando. Y se castiga con agravio comparativo. Si un niño se pone en una actitud que ellos dicen, este no, enseguida es la preocupación. Los niños tienen que tener fuerza, valentía y cerebro. Porque es porque lo demás, de ser bonito, de estar limpio, a veces, muchacho, tú lo ves que está sucio, que tú lo vestiste, y tú dices, fulano, que tienes que cuidar la ropa que viene y visita, y el padre dice, déjalo, chicas, él es varón. Uh-huh. Las niñas son brutas y los niños son fuertes. Toda actitud que nos haga ver fuertes, activas y no pasivas se menosprecia si es niña. Claro, eso da masculinidad. Y eso posiblemente muestre que esa niña puede llegar a ser lesbiana. Cosa muy mala y con esto, amiga.
Y totalmente equivocada. Perdóname.
Y una cosa usted va a coartar a esa niña. Con uh-huh. Las niñas son lloronas, los niños no lloran. En los varones las emociones y al expresarlas solo son un núcleo que construye su relación con el exterior. Ellos tienen que ser los fuertes. Ellos son los que toman las decisiones. Ellos no pueden mostrar debilidad. Además, eso de las niñas que son lloronas, no importa. Ellas son débiles, pues ellas pueden llorar. Las niñas son dulces, los niños son leales. Para las niñas, los adjetivos que resaltan son la belleza y el carácter dócil, que es por lo visto lo que nos define como mujeres. Pero todos los adjetivos referentes a los varones, que son inteligencia, fortaleza, decisión, son para ellos. Las niñas tienen que hacerse respetar. Los niños, ser respetados. Es tremendo que el respeto de una mujer se encuentre en su cuerpo y su honra. Ustedes saben que hasta hace poco estuvo en el IMEN, pero es igual que tremendo que se anima a los niños a ser machos, a los machos alfa, a través de la violencia y de la mala educación. Las niñas son histéricas, los niños son nerviosos. Tener útero nos hace unas descontroladas. Eso, amiga, se lo vi decir yo una vez a una persona delante de mí y yo me quedé tiesa, porque además era una persona muy culta y dijo, bueno, ¿de dónde viene la palabra histeria de útero, que es icterón, desde Grecia? Las mujeres siempre han sido unas histéricas. Me lo comí. Ellos, los varones, no tienen así, que no tienen útero, no hay que pensar que pueden ser histéricos. Ellos son personas capaces de saberse controlar y nosotras no, porque somos histéricas, porque tenemos útero. Horrible. Uh-huh. Las niñas son futuras esposas, futuras madres. Y los niños son futuros hombres. Una mujer es niña, novia, esposa, y de repente ya es vieja, mayor. No se contemplan todas sus etapas de su vida en ningún momento y en ningún lado. Solo debemos ser parte del hogar hasta que nos volvemos viejas y ya somos inservibles. Los hombres viven orgullosos de todas sus etapas, hasta con vejez incluida, amiga, porque hay un dicho que dice, ay, porque los hombres mientras más viejos se ponen más lindos, son como el oso, más sí, hermosos, las nieves, las sienes nevadas. Sí. Y entonces uno tiene cuatro canas, mira esa, no se tiñe, hasta en eso. Por eso, desde que se comienza a buscar independencia, se debe decir a nuestros hijos, ni hijo, entiéndelo, el género no tiene que definir quién eres. Puede ser quien tú quieras. Hay que darle libertad a los hijos, amiga, sí. Seas hombre o seas mujer, tú vas a ser quien tú quieres. Ninguna categoría puede describir a una persona porque cada persona es única. Ojalá esto, los amigos que nos estén escuchando y las amigas, pero más los amigos, los ponga a pensar, porque a veces sin darnos cuenta estamos dañando a nuestros hijos. Por ejemplo, yo vi montones de veces, una familia tenía un varón o dos varones y una hembra. Si un varón era amable, suave, solícito, tierno, a veces el padre lo estaba mirando así de medio lado y
como
no le
si
gustaba.
Fuera afeminado.
Sí.
Sí, es una pena.
Y eso es lo que le hace daño, porque además a las mujeres nos gusta el hombre solícito, el hombre amable, el hombre tierno. Y entonces crecen y cuando van a establecer una relación son groseros, chabacanos, insoportables, no cuidan el comportamiento en cualquier sitio. Son los hombres esos que están en la mesa y la madre le permite que le diga, mami, levántate y tráeme agua, hazme el favor. Y hay muchos sin el decir el favor. O no tendí la cama para que me la atienda. O vengo por la noche, plánchame la camisa. Sin darnos cuenta, convertimos a ese muchacho uh-huh. en un individuo inadaptado para una próxima relación con que no va a ser su mamá, que le va a aguantar, con una mujer con quien va a convivir, que lo va a amar, pero que está tratando de comportarse ya en la época que vive y no le va a admitir ni al novio, ni al amante, ni al marido, que le diga, oye, plánchame esa camisa, que pues, plánchala tú.
Exacto.
Entonces, le estamos haciendo mucho daño. Y por el contrario, a las hembras, tenemos que decir, usted tiene que estudiar, usted tiene que valer por usted, usted nadie tiene que mandarla a planchar, ni a cocinar, ni a limpiar. Si usted quiere, usted lo hace. Si usted lo necesita, usted lo hace, pero no es una obligación.
Yo creo que todo el mundo debe aprender a cocinar, a planchar, a limpiar, a todas esas cosas, porque, óyeme, a veces uno termina viviendo solo, por alguna razón u otra, y uno necesita echar para adelante, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres deben saber cocinar algo básico, coser algo básico, planchar, lavar su ropa, ¿no? Las cosas, yo creo que eso uno debe saberlo, no sé. Yo siempre he tenido esa filosofía. Bueno, como mencionamos al principio del programa, hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis y quería que habláramos un poquito sobre ello, aunque ya mencionamos otras fuentes de calcio. A través de los alimentos al principio del programa. La osteoporosis es el tipo más común de enfermedad ósea y aumenta el riesgo de rompernos un hueso. Aproximadamente la mitad de todas las mujeres mayores de 50 años va a tener una fractura de cadera, de muñeca o de vértebras durante su vida. Y el problema es que a medida que vamos envejeciendo, pues es más difícil que los huesos se sanen. El cuerpo necesita los minerales calcio y fosfato para formar y mantener los huesos saludables. En ocasiones la pérdida ósea sucede sin causa conocida, otras veces la pérdida ósea y los huesos delgados son hereditarios. En general, las mujeres de raza blanca de la tercera edad tienen más probabilidades de presentar pérdida ósea, pero eso no quiere decir que las mujeres de otras razas no vayan a sufrir osteoporosis. Los huesos frágiles y quebradizos pueden ser causados por cualquier cosa que haga que su cuerpo destruya demasiado hueso o evite que su cuerpo forme suficiente hueso nuevo. Conforme envejece, su cuerpo puede reabsorber calcio y fosfato de sus huesos en lugar de mantener estos minerales en ellos, y esto hace los huesos más débiles. Un riesgo significativo es no contar con suficiente calcio para formar nuevo tejido óseo. Es importante comer suficientes alimentos altos en calcio. También se necesita vitamina D, ya que esta le ayuda a su cuerpo a absorber el calcio. Sus huesos pueden volverse quebradizos y tener más probabilidades de fracturarse si usted no come suficientes alimentos con calcio y vitamina D, o si su cuerpo no absorbe suficiente calcio de la comida, como puede suceder después de una cirugía, por ejemplo, de derivación gástrica. Los factores de riesgo de la osteoporosis es la ausencia, la disminución del estrógeno, que es en la menopausia. Esa es la causa principal. También disminución de la testosterona en los hombres al envejecer, pero la osteoporosis nos afecta más a nosotras. Estar postrado en una cama debido a una enfermedad prolongada, tener ciertas afecciones médicas y tomar ciertos medicamentos. También la ausencia de periodos menstruales por mucho tiempo, antecedentes familiares de osteoporosis, tomar demasiado alcohol, estar muy delgado o estar muy sobrepeso, el tabaquismo o tener un trastorno alimentario como la anorexia nerviosa. En las etapas iniciales de la osteoporosis no hay síntomas, y después, cuando vienes a ver, tienes una fractura. Tienes que ir al médico cuando tú estás ya entrando en la menopausia. Se te hace un examen de densidad ósea, eso no duele, eso no es ningún problema, y ahí pueden ver cómo estás tú con tu densidad ósea. Y tratamientos, cambios de estilo de vida o de dieta, rutinas de ejercicio, suplementos de calcio y vitamina D, algunos medicamentos dependiendo de cuán adelantada esté la enfermedad. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.